Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y me gustaría mucho agradecer el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Las pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de correo electrónico. La dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. También nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. En Facebook nos pueden seguir en nuestra página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @aciencia_cierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, el tema de hoy de nuestro programa es un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre percepción remota y sistemas de información geográfica. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas y esto fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Sabes qué es la percepción remota?
La palabra percepción, pues en pocas palabras es como lo que ves a primera vista podría ser, ya sea de una persona, de una cosa. Y remota es como un supuesto de, en tiempos remotos es algo que ya pasó, puede ser o que puede volver a pasar.
Son las técnicas que nos permiten adquirir información, ¿no?, de algún objeto o algún fenómeno sin tener que estar en contacto con ellos, ¿no?
Sí, es la adquisición de información. Esta consiste en recoger información a través de diferentes dispositivos, ya sea de un objeto o en un área en específica.
¿Conoces los sistemas de información geográfica?
Pues solo un poco del tema. Puede ser los que usan, son aparatos o cosas específicas para medir la actividad de las placas tectónicas, del suelo, del agua.
He escuchado un poco de ellos. Creo que permiten la organización y almacenamiento de grandes cantidades de datos.
Sí, son los GPS, pero son usuarios como hardware, software o generan procesos.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesante las respuestas de los radioescuchas y bueno, quiero presentar antes de continuar A nuestro invitado, es un invitado muy especial, es un colaborador, amigo, estuvo con nosotros en radio durante el inicio del programa, durante el primer año, si mal no recuerdo, y bueno, casi dos años, ¿no? Estuvimos por acá. Se trata del doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ti y a todos los de la radio y a los radioescuchas. De verdad, se extraña después de tanto tiempo de haber estado allá y tener contacto con toda la gente de Autlán y de la Universidad de Guadalajara.
Exactamente. Bueno, para quienes no conocen a Camilo, voy a utilizar su nombre. Camilo estuvo con nosotros haciendo un postdoctorado ya hace algunos años. Es amigo de la Universidad de Wisconsin en Madison. Y bueno, lo interesante es que desarrollamos temas parecidos de investigación. Y uno de las cosas que nos gusta hacer es precisamente la radio, ¿no? ¿No es cierto, Camilo?
Así es, fíjate que extraño todavía porque la regularidad con la que hacíamos el programa hace dos años permite uno siempre crecer, ¿no? Yo supongo que con la experiencia que has tenido ahora ya tienes muchas más tablas que yo, pero a mí me sirvió mucho personalmente, ¿no? Haber participado en la radio.
Exacto. Y bueno, Camilo es precisamente un experto en el tema en el que vamos a tratar hoy en el programa. Y pues, no sé si alcanzaste a escuchar las respuestas de los radioescuchas, pero fíjate que hay personas que ya están pues conociendo más sobre lo que es la percepción remota, los sistemas de información geográfica, como que estas disciplinas, estas técnicas, herramientas, como que ya están alcanzando a más gente. Y fueron muy interesantes, fíjate.
Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante para todos, porque en realidad se ha popularizado mucho, a lo mejor no tanto la percepción remota, las palabras percepción remota como tal, pero las herramientas y los instrumentos y los productos que salen de la percepción remota sí se han popularizado mucho, y estoy casi seguro de que todos nuestros radioescuchas tienen por lo menos un producto de la percepción remota en sus manos, si tienen un celular a la mano, ¿no? Okay. Digo, tienen ellos el Google Earth, por ejemplo, ahí pueden ver imágenes de satélite y pueden ver su casa vista desde el espacio.
Exacto. Pero bueno, platícanos, Camilo, para quienes no conocemos mucho sobre el tema, ¿qué vendría siendo la percepción remota? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Uh-huh. Mira, la percepción remota se dice que es una técnica y un arte, uh-huh, ¿no? De obtener información a distancia, sin tocar el objeto, ¿no? En ese sentido, nosotros, es interesante porque como disciplina científica o académica, así es como se define, pero en realidad nosotros hacemos percepción remota de manera cotidiana y permanente, uh-huh, porque tenemos sensores remotos en nuestro cuerpo, ¿no? Ajá. Los sensores remotos más visibles, más claros que tenemos son nuestros ojos. Con nuestros ojos podemos percibir lo que nos rodea y saber en dónde está, qué características tiene, sin tocar las cosas. Entonces, este es nuestro instrumento remoto, nuestro sensor, uh-huh, remoto más característico, ¿no? Y sensor, porque es eso, es como tener un sentido, pues, ¿no? Sientes, obtienes información a la distancia, por eso se habla de remoto, ¿no? De distancia. El otro nombre que tiene esta disciplina es teledetección, que va por el mismo sentido, es detectar cosas a la distancia, ¿no? Ajá.
Efectivamente, la percepción remota también se conoce con otros términos, ¿no? Como bien dices, teledetección, sensoría remota, pero en realidad, pues como tú bien lo comentas, es precisamente poder obtener datos, información de algo sin tener que tocarlo.
Uh-huh. Y en realidad, eso es súper, súper interesante porque yo doy un curso, por ejemplo, que se llama Procesamiento de Imágenes Digitales, uh-huh, y en ese curso hago un poquito una revisión de lo que es la percepción remota o de dónde salió, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que te puedo decir, que siempre les digo a mis alumnos, es que nosotros no podemos entender la percepción remota, uh-huh, si además no pudo haber aparecido en la historia, y no entendíamos primero qué pasaba con la luz y qué pasaba con la materia, ¿no?
Exacto.
Entender la relación entre la luz y la materia es algo que hizo Einstein, ¿no? Con su famosísima ecuación esta de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es que hay una relación que a nosotros nos ha servido como seres humanos en muchísimas cosas. Una de ellas es construir precisamente estos dispositivos que podemos utilizar todo el tiempo, como de manera remota, ¿no? Mandando satélites al espacio o utilizando nuestro celular y sacando una foto de nuestros hijos o de nuestros amigos, ¿no? Son sensores remotos esas cosas.
Y más o menos, ¿qué tiempo, digamos, podemos nosotros pensar que tiene de desarrollo esta tecnología?
Bueno, mira, o sea, como yo te platicaba, la historia esta del entender qué pasa con la luz y con la materia tiene muchísimos años. Y en realidad el manejo de cosas de la luz y de tratar de construir dispositivos de percepción remota, pues ha sido como hasta anecdótico, a lo mejor accidental, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la historia, vamos a encontrar que desde la época prehispánica, prehistórica, antes de que existiera la historia, hemos tratado de dibujar lo que hay alrededor. Esa es una forma de percepción remota. Estamos tratando de plasmar información sobre lo que hacemos o lo que encontramos afuera, en nuestro entorno, ¿no?
Claro.
Entonces, los dibujos que parecen raros, ¿no?, que son prehispánicos, son una representación de lo que está afuera y en cierta manera es una captura de esa información. Ahora, en términos de ópticos, pues cámaras, la cámara digital, la cámara analógica, ¿no?, la que se usa para tomar fotos desde antes, la que usaban papás, nuestros abuelos, tampoco tiene tanto tiempo, tendrá 120, 130 años que apareció, ¿no? Pero cajas vacías, cajas negras que nos permitieran, digamos, proyectar lo que está afuera en un lugar y poderlo dibujar, ya tienen mucho tiempo más, ¿no?
La
prueba de esto es que existen paisajistas que utilizaban la técnica de la caja negra para poder hacer los paisajes y representar muy bien la realidad. Entonces, hemos ido avanzando en la historia de la humanidad para poder plasmar lo que vemos de alguna manera, ¿no? Primero en dibujos de la mente, después copiando una imagen que se refleja con un dispositivo muy muy elemental, y después entendemos cosas como desarrollar lentes para ver, como los que se usan para los telescopios o para los microscopios, desarrollar dispositivos que nos permitan convertir una señal de lumínica en una señal eléctrica, y entonces, bueno, todas esas cosas, también desarrollar tecnología que nos permitiera volar en el espacio y entender también cómo funciona un satélite y cuáles son las reglas de la naturaleza que nos permiten tener un satélite volando en órbita alrededor de la Tierra. Todos esos conocimientos tuvieron que acumularse. Entonces, en realidad, la formalidad de la disciplina tiene muy poco. 1960, 1950 es cuando realmente se empiezan a integrar todos los elementos del conocimiento que nos permiten construir una disciplina nueva, que es la percepción remota.
Así es. Fíjate que en la página que tenemos en Facebook, subí una imagen de un satélite Landsat, el último sensor, el Landsat 8. Y bueno, un poquito de historia hablaba ahí, ¿no? Me parece que es como el proyecto que ha durado más años con un sensor en órbita, tomando datos de la Tierra. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, sí. O sea, la serie Landsat es la serie más reconocida y más utilizada en el mundo para obtener imágenes de la Tierra que además son confiables, ¿no? La serie Landsat tiene ahorita ya 9 satélites, ¿no? De los 9 satélites, me parece que se les tuvieron un accidente en uno de ellos.
Sí, con el 6.
Pero ha ido evolucionando el sensor como tal, ¿no? Pero a pesar de la evolución, desde la primera vez que se lanzó el satélite Landsat, estuvo tan bien diseñado sus sensores y su forma de capturar la información, y además estuvo diseñado bien cosas como la resolución a la que se capturan los datos, que hizo también eso, que seguimos utilizando la misma serie porque y los mismos tipos de información, porque eso nos permite ir atrás en el tiempo y comparar cosas que se veían antes con cosas que vemos ahora con tecnologías muy similares. Entonces, aun cuando haya tecnologías nuevas de Landsat y la última generación del satélite, ese satélite es compatible hasta cierto punto con lo que se lanzó la primera vez hace más de 50 años ya,
¿no? Efectivamente. Pues sí. Oye, pues antes de irnos al corte, te mandan saludos Raquel Álvarez Rodríguez. Dice saludos Camilo, espero verte pronto. Raquel es compañera de trabajo. Y también.
Muchos saludos a Raquel.
Sale. Y Leticia Espinosa también te manda saludos. Muy interesante el tema de hoy. Así es que bueno, ya sabes, acá todavía la gente te recuerda. ¿Eh? Y bueno, pues con esto nos vamos a un corte de estación. Regresamos.
Gracias a todos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
La percepción remota es la unión de disciplinas que tiene como objeto la captura y procesamiento de señales obtenidas con instrumentos físicamente alejados del objeto a ser medido. Esos instrumentos pueden ser portátiles o bien estar alejados a grandes distancias, como aquellos montados sobre una plataforma aérea o un satélite. Su origen viene de la continua necesidad del hombre de explorar lo que lo rodea.
Bueno, continuamos hablando sobre percepción remota y sistemas de información geográfica con el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. Bueno, muy interesante la charla fuera del aire de radio, estamos en vivo todavía en Facebook Live, pero Camilo, nos comentabas algo sobre la historia de los sensores, de la percepción remota. Me gustaría que nos pudieras compartir si existen diferentes tipos de sensores y más o menos cómo funcionan, cuál es, digamos, el objetivo que tienen o cuál es la aplicación a la cual se dedican.
Mira, los sensores, como te decía hace ratito, lo que nosotros tenemos es construimos un aparato que nos permite obtener información a distancia a través de la luz. Entonces, para construir ese aparato tuvimos que entender muy bien cómo funcionaba la luz, ¿no? Y eso generó dos tipos de sensores, digamos. Así, la generalización más grande son dos tipos. Uno son los sensores activos y otros los pasivos. Los activos es, tienes un dispositivo que lanza un haz de luz o un haz de energía, digamos, electromagnética, y la recibe. Y lo que rebota es lo que analiza, ¿no? Cómo funciona la luz, ¿no? El otro tipo, y eso generó dos tipos de... Es tomar una fuente externa, y esa fuente externa ilumina los objetos, y lo que rebota o se refleja esos objetos es lo que nosotros captamos. Obviamente los sensores activos, digamos que tienen más precisión, pero necesitan mucho más energía, porque imagínense iluminar una gran extensión de superficie con una luz y luego medirlo, ¿no? En cambio, los pasivos, pues no necesitan tanta energía y podemos utilizar la energía de nuestro sol, que es el que nos ilumina todos los días toda la superficie del planeta. Entonces, aprovechamos la energía del sol para capturar la información, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo funciona un sensor? Pues es un poco complicado por lo que les decía. En realidad es la integración de muchas tecnologías y conocimientos, ¿no? Primero tuvimos que entender cómo era la luz, cómo funcionaba la luz, si la luz se transmitía de un lado a otro de manera recta o no, cuál era su velocidad. Hay muchos experimentos, por ejemplo, no sé si seguramente todos nuestros radioescuchas conocen el logotipo de Pink Floyd. Uh-huh. El logotipo de Pink Floyd es muy significativo para la percepción remota. ¿Por qué? Porque lo que tiene es un haz de luz blanca, uh-huh, que atraviesa un prisma. Y ese prisma lo que hace es descomponer la luz blanca en los colores que nosotros conocemos. Uh-huh. ¿No? Entonces, conocer ese principio nos permitió a nosotros identificar que la luz se puede descomponer en muchas longitudes de onda. Uh-huh. Newton le llamó espectro electromagnético. Uh-huh. Eso, ¿no? Y le llamó espectro porque le parecía como un fantasma los colores a partir de una luz blanca. Le parecía como que salían de la nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es nada más una anécdota, digamos, en términos de lo que decía Newton. Pero eso nos permitió poner un sensor en cada parte del espectro del electromagnético y saber cuánta energía había ahí, ¿no? Uh-huh. No sé si han visto, hay un experimento en si tienen acceso a la serie de Cosmos, la nueva que sacó Neil deGrasse. Uh-huh. Me parece que el capítulo 5 tiene una parte donde habla, dice, creo que es A Plena Luz del Día, se llama el capítulo. Entonces, si lo ven, ahí tiene un experimento que está muy, muy bonito, porque lo que hace William Herschel, que es un otro investigador, uh-huh, inglés, lo que hizo fue tomar ese prisma de Newton, que ya existía, que descomponía los colores de la luz blanca en los colores del arco iris. El arco iris en realidad es un prisma de esos, y lo que hizo fue pensar, bueno, si la luz nos da calor y puedo descomponer la luz en diferentes colores, seguramente, uh-huh, cada color tiene una temperatura diferente. Uh-huh. Y entonces le puso termómetros a cada uno de los pedacitos de luz que cada, uh-huh, color que conocía. Y como testigo, porque todos los experimentos deben tener testigo, de algo que sepas que no va a funcionar, que no tiene luz, uh-huh, puso un termómetro afuera del área donde estaba yendo la luz del arco iris. Uh-huh. Y cuando se dio cuenta, justamente el termómetro lo puso en un área que seguía después del rojo. Uh-huh. Y de ahí es donde salió se descubrió que existían ondas electromagnéticas que no vemos, uh-huh, pero que están ahí, porque como el infrarrojo cercano, ¿no? Exacto. Que tiene mucha temperatura, muy parecida al rojo y a los demás, pero no lo conocemos, no, uh-huh, lo alcanzamos a percibir con nuestros sentidos. Y a partir de eso, ese principio fue el que se hizo para construir un sensor remoto. Uh-huh. Se toma un prisma, y de ese prisma se concentra la energía en un espejo y en una serie de espejos que lo que hacen es uniformizar la energía. Uh-huh. Y de ahí termina estando en un dispositivo que lo que hace es convertir la energía lumínica, uh-huh, en energía eléctrica, uh-huh, en un numerito que va del 0 al 100, digamos, uh-huh, ¿no? 100 es el máximo y el 0 es el mínimo, y ese numerito lo que nos dice es cuánta energía tiene la luz que llegó de ahí, de, uh-huh, donde sea. Entonces ahora imagínense que ponen un telescopio, digamos, hacia la Tierra, o una cámara, uh-huh, y esa va capturando la energía de los colores. Eso obviamente es una cuestión digital, y lo que hacemos es descomponer la luz de la Tierra de esa manera, primero con un prisma, la amplificamos, la sincronizamos, y luego la medimos. Y eso es lo que nos permite construir un sensor. Uh-huh. Ese numerito lo vamos organizando de manera arreglada, digamos, en, uh-huh, coordenadas geográficas en un plano, y podemos construir una especie de fotografía de un lugar, pero de una parte del espectro electromagnético, uh-huh, no de toda la luz como la conocemos. Y así es como se hacen los dispositivos estos de sensores remotos.
Exacto. Y bueno, como bien lo dices, el espectro electromagnético pues es muy amplio, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, detectar la luz visible, en realidad es nada más un pedacito del espectro, ¿no? Entonces estos sensores pues precisamente nos ayudan a ver, entre comillas, eso que no alcanzamos a ver con nuestros ojos, ¿no? Y entonces
Fíjate que esta cuestión de la naturaleza de la luz para mí me parece apasionante, ¿no? Uh-huh. Yo les digo a mis alumnos, yo empecé como biólogo y ya estábamos platicando hace rato que pues yo llegué ahí a Utlán haciendo mi postdoctorado, ¿no? Uh-huh. Y hice un doctorado en ecología, pero cada vez me estoy haciendo más fan de la física y especialmente de la óptica, uh-huh, por esa razón. porque uno empieza a entender cosas que pueden explicar muchísimos fenómenos que están a nuestro alrededor. Entonces, longitudes de onda de la luz, la energía electromagnética, puede tener longitudes de onda, que eso es, digamos, la forma en la que se desplaza la luz, puede tenerlas desde lo más microscópico que se imaginen hasta el tamaño del universo. Así de diverso es. Y la parte que le llamamos luz es una parte pequeñísima de esa variedad inmensa que tiene la energía y de la manera en la que se transporta, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver hace un par de meses, se hizo creo que son más como 4 meses, se hizo un gran despliegue de publicidad o de noticias, pues, alrededor de la captura de la primera fotografía del hoyo negro, de un hoyo negro, ¿no?
Así es.
Entonces, eso tiene un principio, que lo que hicieron fue convertir la Tierra completa en un sensor remoto. Lo que hicieron fue tomar los telescopios de todo el mundo y midieron longitudes de onda que son del tamaño de la Tierra. ¿No? Entonces, entender la relación de la luz y poder construir sensores remotos nos permite medir cosas tan raras y tan distantes como un hoyo negro, ¿no?
Efectivamente.
Es fascinante ver esas historias.
Sí, y fíjate, yo también imparto cursos en el área, y una pregunta obligada es ¿de qué color son las plantas, no? Y pues la mayoría dice, pues son verdes. Y les digo, no, son rojas. ¿Cómo que son rojas? Le digo, sí, es que, la proporción de radiación infrarroja que reflejan las plantas es mayor que la verde, que es lo que alcanzamos a ver. Desgraciadamente, pues, nuestros ojos no detectan el infrarrojo, así es que las vemos verdes, ¿no? Pero es algo así, de fascinante este tema, de que nuestros ojos, pues somos capaces de captar solamente un pedacito de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cierto?
Claro, claro. Y esta cuestión de las plantas también es bien interesante, porque fíjate que platicando con mis alumnos, ¿no?, a la hora de darles clase, yo les digo, bueno, hay que entender que el sol nos domina como seres humanos, ¿no? Somos seres de la Tierra, y como seres de la Tierra estamos dominados por el sol. Entonces, el sol emite energía en ciertas longitudes de onda, y esa llega a la Tierra. Entonces, el hecho de que el sol emite energía en ciertas longitudes de onda de acuerdo a su temperatura, que es también una teoría que se descubrió, un descubrimiento científico, tiene una distribución, la cantidad de la energía de acuerdo a las longitudes de onda.
Así es.
Entonces, tiene un pico de emisión el sol por su temperatura que justamente coincide con el visible en la Tierra. Entonces, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, imaginemos que estamos en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y entonces estamos donde nació Luke Skywalker. Bueno, no donde nació, donde lo llevaron cuando era bebé, ¿no? Resulta que ese planeta es un planeta desértico, y además tiene dos estrellas. Soles, ¿no? En lugar de tener uno, tiene dos soles.
Así es.
Bueno, lo más probable, si nosotros nos pusiéramos a analizar esa situación, es que esos dos soles, si tuvieran demasiada temperatura, quemarían la superficie. Entonces no tienen tanta temperatura porque son dos. No podría haber vida de otra manera. Entonces, lo que significa es que la temperatura, o sea, los grados Kelvin a los que están los soles de allá, tienen menos temperatura que la del sol de la Tierra.
Ajá.
Y eso lo que significa es que el pico de emisión de luz de ese planeta debería de estar corrido más hacia el infrarrojo.
Ajá.
Y lo más probable que nosotros veríamos en una persona que viviera en ese planeta es que no podría identificar los azules.
Exacto.
Nada más podría identificar el del verde para adelante, y a lo mejor sí podría identificar el color del infrarrojo, que las plantas nosotros aquí en la Tierra no podemos ver. Obviamente cambiaría toda la situación de los seres vivos de ese planeta, ¿no?
Claro. Ahí es donde entra esta parte de la ciencia verdadera, la ciencia ficción y todo eso, ¿no? Cuando uno ve las películas y dices, no, creo que aquí las cosas deberían de ser diferentes. Cuando empiezas a entender algunas cuestiones físicas, químicas y biológicas, ¿no? Entonces es efectivamente una adaptación el ver el infrarrojo allá por el tipo de estrellas, así como bien lo dices.
Claro, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un montón de dispositivos que utilizan la luz, ¿no? Ajá. La energía electromagnética, digo, a la vuelta de la casa tenemos un microondas, por ejemplo.
Exacto.
Y se utiliza energía electromagnética. nuestros radioescuchas en este momento, ¿no? Uh-huh. No, no, tanto los de Facebook como los de la radio tradicional están usando longitudes de onda diferentes y un receptor de esas longitudes de onda que en cierta manera también es un perceptor remoto, ¿no?
Exacto.
Un sensor remoto, porque no el radio que tenemos en nuestras casas no está directamente conectado con la estación de radio.
Uh-huh.
¿No? Está captando ondas electromagnéticas que están transmitiéndose a través del aire, ¿no?
Así es.
Entonces, tiene que ver con eso. Nosotros como especialistas en percepción remota generalmente nos enfocamos nada más en la parte del visible, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí hay muchos especialistas en percepción remota, la parte de comunicaciones, la parte de construcción de dispositivos como los microondas o el Bluetooth de los celulares, ¿no? Todas esas son longitudes de onda diferentes que se están transmitiendo y que estamos utilizando los principios que conocemos, que son universales, de cómo se comporta la luz con la materia, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en unos minutitos, ¿te parece?
Sale, me parece perfectísimo.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Eye in the Sky, interpretado por The Alan Parsons Project, de su álbum Eye in the Sky. Y continuamos hablando sobre percepción remota y sistemas de información geográfica con el Dr. Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Camilo, ya más o menos nos diste una buena explicación sobre los sensores, la historia, cómo se desarrollaron. Me gustaría si nos pudieras platicar un poquito sobre las aplicaciones, en qué se utilizan, para qué sirven, no sé, de la experiencia que tienes, que nos pudieras comentar algo al respecto.
Mira, bueno, como les dije hace ratito, ¿no? Como estamos hablando ahorita un poquito fuera de línea en Facebook,
uh-huh.
Seguramente nos oyeron. Aplicaciones hay muchísimas. ¿Por qué? Porque lo que haces es, ya que construiste un sensor que te permite obtener información a distancia, entonces lo puedes organizar de manera que puedas construir una imagen, ¿no?
Uh-huh.
Una imagen digital, que eso el público seguramente tiene familiaridad con las imágenes digitales, porque todos los celulares construyen imágenes digitales de esa manera, ¿no?
Así es.
Capturan información a partir de un lente y eso esa luz la cuadriculan, y cada uno de los cuadritos es un píxel, que es un término muy conocido ahora, ya muy popular.
Uh-huh.
Y en ese píxel lo que tienen es información digital.
Uh-huh.
¿No? En realidad no es nada más algo que te colorea de una manera, ¿no? Rojo, verde, amarillo o el color que nosotros hayamos fotografiado. No, eso nos está dando un número digital, ¿no?
Uh-huh.
Una información de qué tan intenso es el color en ciertas longitudes de onda. Y al tener eso y tener una imagen, nosotros podemos interpretarla, ¿no?
Así es.
Entonces, las imágenes tienen un montón de aplicaciones. Nosotros podemos lanzar un satélite, tener una plataforma de un satélite que tenga un sensor y esté tomando fotografías de esta naturaleza de manera permanente sobre la Tierra, y ahí podemos conocer, y hemos transformado nuestra realidad conociendo esas cosas, porque podemos ver para la trayectoria de un huracán, por ejemplo.
Uh-huh.
¿No? Eso es algo que cotidianamente y es un, usamos, y es una herramienta utilísima para todos, ¿no? Uh-huh. Podemos detectar rápidamente, por ejemplo, la magnitud de un temblor. ¿Por qué? Porque podemos tomar la fotografía de una superficie, la fotografía digital, la imagen digital, uh-huh, de una superficie, y medir qué edificios se cayeron, qué edificios no se cayeron, cosas así, uh-huh, de manera muy rápida, muy rápida. Podemos calcular, por ejemplo, cómo es la deforestación en un país, ajá, cuánto bosque nos queda en un país, qué tipos de cultivos estamos plantando en nuestro país, uh-huh, ¿no? Si tenemos maíz, trigo, si ya está creciendo los cultivos de aguacate o de agave, uh-huh, para el tequila, podemos saberlo sin necesidad de ir y acercarnos a la superficie donde está el cultivo, ¿no? Uh-huh. Eso nos permite hacer monitoreo y medición de cosas y prevenir casos, cosas y enfermedades, ¿no? Uh-huh. De todos y accidentes, ¿no? Pero eso es, digamos, al nivel macroscópico, es cuando podemos tomar una fotografía desde el espacio de la superficie. Uh-huh. Pero al final de cuentas, imágenes digitales y percepción remota, ya un poquito les dije hace ratito, podemos tener percepción remota en un dispositivo de radio. Uh-huh. Podemos tener percepción remota utilizando Bluetooth, uh-huh, ¿no? Y podemos tener percepción remota tomando imágenes por resonancia magnética nuclear del interior del cuerpo, y tener imágenes del cerebro o de tejidos blandos, y poder detectar enfermedades como el cáncer o como cálculos biliares o como, una apendicitis, uh-huh, podríamos detectarlo rápidamente, ¿no? Entonces, cada vez está creciendo más las aplicaciones que tiene la percepción remota en todas las áreas, desde la, ajá, medicina, la planeación urbana, la ecología, inclusive el lanzamiento al espacio, las ondas espaciales que se utilizan para ir a Marte, a Júpiter, y explorar las lunas, a ver si podemos llegar a colonizar alguna de ellas. Exacto. Utilizan sensores remotos, ¿no? Y de la misma naturaleza, son exactamente, hagan de cuenta que mandamos una imagen, un satélite como el Landsat que nos, uh-huh, que podemos ver en el Google, lo mandamos al espacio para ver cómo está la superficie de Marte, cómo está la superficie de la Luna, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿No? Efectivamente. Bueno, y ya relacionado también con la percepción remota, tema un poquito relacionado, diferente, hablar de los sistemas de información geográfica, que en estos momentos también está tomando un gran auge debido a que pues es una serie de herramientas y cosas que nos permiten a nosotros entender cómo está un territorio. ¿Nos pudieras platicar un poquito sobre los sistemas de información geográfica, qué son, para qué sirven, y cómo se relacionan con la percepción remota?
Claro, mira, bueno, los sistemas de información geográfica, digamos que tienen una historia paralela, uh-huh, pero no está separada realmente de la, uh-huh, percepción remota, ¿no? ¿Por qué? Porque un sistema de información geográfica es, digamos que un conjunto de bases de datos geográficas, uh-huh, o sea, mapas, ¿no? Que podemos sobrelapar entre ellos, que pueden tener diferentes temas, y podemos obtener información nueva a partir de ese conjunto de datos, uh-huh, ¿no? Entonces, para generar datos nuevos, como lo que decíamos hace ratito, de cuántos área está esa agricultura, cuánta área es urbana, cuánto bosque existe, cuánto ha desaparecido, cuánta erosión y estas cosas, pues tenemos que construir un mapa, uh-huh, a partir de imágenes de satélite. Interpretamos la imagen, construimos nuestro mapa. Pero después no basta con eso. Tenemos que encontrar respuestas. Esa es como nuestra búsqueda, digamos, científica. ¿Cómo podemos, entender por qué está ocurriendo la deforestación en algún lugar o la erosión en otro, o por qué hay una enfermedad que se está expandiendo, uh-huh, en los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el responder a esas preguntas nos ha llevado a tratar de mezclar, digamos, o sobreponer información, uh-huh, y eso lo que hace es generar mapas, ¿no? Uh-huh. Y un sistema de información geográfica. Están coordinados. Ahora la cuestión es, la otra área donde se usan sistemas de información geográfica es en la planeación, uh-huh, ¿no? Si nosotros tenemos una nación, un país como México, y queremos realmente saber para dónde vamos y cómo vamos a afectar o a beneficiar un territorio, necesitamos tener mapas sobre el territorio y ver si lo que queremos hacer va a estar bien, o bueno, va a afectar o no va a afectar a lo demás, uh-huh. ¿no? Digamos, por ejemplo, quiero construir el aeropuerto famoso, ¿no? Uh-huh. Bueno, si queremos construir un aeropuerto o una presa o un tren, ¿no? Que son las cosas que están, uh-huh. además, ahorita
de moda.
Calientes, digamos, en los medios, uh-huh. pues está bien, me parece que es correcto porque va a traer muchos beneficios a las sociedades, uh-huh. pero cada proyecto de esos tiene un costo ambiental, digamos. ¿Por qué? Porque va a pasar por ciertos lugares donde antes no había tren, uh-huh. donde antes no había un aeropuerto, o donde antes no había una presa, uh-huh. ¿no? Había pueblos, o había un lago, o había una selva. Entonces, nosotros tenemos que planear cuál es la magnitud de eso y ver a dónde podemos reponer uh-huh. esas superficies, o cómo podemos hacerle para que todo funcione sin tantos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, los sistemas de información geográfica sirven para eso, para poder entender espacialmente qué es lo que está ocurriendo y cómo encontrar soluciones que beneficien a todos, al mismo tiempo que se conserve para las siguientes generaciones.
Exacto, ¿no? O alternativas, ¿no? Ahorita que mencionas, por ejemplo, el tren, bueno, a lo mejor a través de un análisis del territorio utilizando sistemas de información geográfica podemos encontrar lugares por donde pudiera transitar el tren sin generar un mayor impacto, ¿no? O buscar lugares en los cuales sea necesario construir ciertas obras que también reduzcan el impacto del tren, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Oye, sí, bueno, ya, ¿no? Lo que te decía yo, bueno, uno tiene que realmente ser muy objetivo cuando hace ese tipo de proyectos, uh-huh. y tiene que tomar las medidas mejores para que no se afecte lo que ya hay, ¿no? Digamos, uh-huh. porque nosotros en el futuro seguramente vamos a querer que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos puedan ver jaguares, por uh-huh. ejemplo, ¿no? O puedan ver delfines. O que sigamos teniendo monos araña en Chiapas, uh-huh. por decirlo, ¿no? Bueno, si nosotros queremos eso, necesitamos construir un sistema de información y monitorear muy bien uh-huh. cómo está la selva de nuestro país para ver si realmente la población de jaguares o la de monos o la de delfines o la selva misma va a mantenerse, uh-huh. ¿no? Y obviamente sí podemos, porque necesitamos construir obras, pero al mismo tiempo necesitamos dejar que otras áreas que antes se usaban para otra cosa crezcan las selvas y sean ocupadas por la naturaleza para que no se vea afectado el espacio que deberían de tener esas poblaciones animales o vegetales que sin ellas tampoco sobrevivimos.
Claro, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, vamos a hacer nuestro último corte de estación, ya me están regañando acá en cabina, regresamos en un par de minutos, ¿sale?
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Remote, interpretado por Lucas y Steve de su álbum Remote. Y continuamos hablando sobre percepción remota y sistemas de información geográfica con el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues muy interesante todo lo que nos has platicado, Camilo. No sé si nos pudieras compartir algo de lo que tú estás trabajando actualmente, tus proyectos de investigación, para que los radioescuchas pues conozcan en qué estás desarrollándote en estos momentos.
Bueno, mira, ahorita tenemos un par de alumnos, ¿no? Uh-huh. Que están utilizando sensores remotos, que es un sensor activo, LIDAR, ¿no? Para poder identificar patrones de distribución de aves, por ejemplo, uh-huh. y cómo es que la vegetación cambia de acuerdo al lugar en donde estés y cómo es que las aves escogen el hábitat, ¿no? Uh-huh.
Efectivamente.
De acuerdo a la estructura, lo que nosotros hacemos es medir cuántas ramitas hay en cada nivel de altura del bosque, de la selva, y eso lo relacionamos con qué aves hay y qué animalitos hay, uh-huh. y entonces podemos saber muchas cosas. Y lo estamos tratando de hacer no solo con aves, sino también con mamíferos. Eso es como el par de proyectos que hay ahí con la Universidad de Guadalajara. Pero yo en parte estoy haciendo otras cosas de otra naturaleza. Aquí en Guanajuato estamos haciendo detección de incendios con remota para tener un buen mapa, porque en general en el país no tenemos buenos mapas de incendios. Es muy necesario, y además lo ideal sería automatizarlos de manera que sean en tiempo real, porque si nosotros tenemos información en tiempo real, podemos darles a los combatientes herramientas para acabar con los incendios o manejarlos de una manera muy distinta.
Efectivamente.
¿No? Ajá. Y bueno, otro proyecto que tengo, que ese es como más global, ¿no? Se llama FABLE, ¿no? Que significa food, comida, energía, biodiversidad, y cambio de uso de suelo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tomar mapas obtenidos a partir de la percepción remota, pero lo que estamos viendo es los compromisos que hay entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque si nosotros, precisamente lo que yo estaba diciendo hace ratito, si queremos conservar la biodiversidad, eso puede interferir con tratar de darle de comer a la gente en un país, ¿no? Si queremos darle bien de comer a la gente, pues necesitamos ocupar cierta superficie, intensificar de cierta manera la agricultura para que haya suficiente para todos, y así cada uno de los componentes de este proyecto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una simulación a nivel global para entender para dónde nos podemos mover y poder tener herramientas a que tome las decisiones en el país, para que diga, bueno, a ver, vamos a producir leche o vamos a producir maíz, porque eso es nuestra cultura y nuestra raíz, pero también porque eso nos va a permitir mantenernos como país, como mundo, como planeta, ¿no? O sea, que tenga más razón de ser las cosas más profundas a mediano y largo plazo, no a un corto plazo, ¿no?
Entonces,
pero bueno, hay cosas que están interesantes. Eso está dentro de los proyectos de desarrollo sustentable. No sé si nuestros radioescuchas los conozcan, pero hay una iniciativa global para tomar medidas en torno al desarrollo sustentable, ¿no? Y son 16 rubros, me parece que son más de 50 medidas las que están tomando a nivel internacional, y se han tomado muchos compromisos como países para reducir el calentamiento global y tratar de mantener la sustentabilidad de los países del mundo, ¿no? En general, ya no estamos en una situación tan sencilla, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, son proyectos en pocas palabras.
Pues muy interesantes, y también sabemos pues que estás trabajando también con el grupo del capítulo México de un proyecto precisamente que está desarrollando software de código abierto para realizar análisis espaciales, muy utilizado en sistemas de información geográfica y también ahora ya también en cuestiones de percepción remota. Y bueno, ahí andan trabajando también en eso, ¿no?
Fíjate que estamos muy contentos porque además es muy importante tener iniciativas mexicanas, ¿no? Que estén ligadas con el esfuerzo internacional, ¿no? Y este es un esfuerzo realmente interesante porque la historia también de los sistemas de información y de las tecnologías tiene un poquito eso, ¿no? Uh-huh. O los desarrollamos principalmente en universidades, ¿no? La tecnología y los conocimientos. Uh-huh. Pero hay una parte del conocimiento que se va desarrollando por la industria privada, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, el sistema operativo Windows, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso lo desarrolló en la industria privada. Entonces, a lo largo de la historia ha habido esfuerzos también por tener sistemas operativos y software que no esté ligado a una empresa y que uh-huh. sea de libre distribución gratuito, uh-huh. ¿no? Entonces, este esfuerzo de hacer un sistema de información gratuito empezó casi al mismo tiempo que los sistemas de información comerciales, ¿no? Uh-huh. El software que permite manejar mapas. Entonces, este software se llama QGIS. Tiene un desarrollo muy importante en España, tiene muchos desarrolladores, uh-huh. ¿no? Y nosotros como organización de usuarios del sistema de información y ahora ya para participantes del software como tal, uh-huh. de construirlo, empezamos hace 3 años y medio, casi sí, 3 años y medio, ¿no? Nos reunimos un grupo de entusiastas que sabíamos usar el software y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos participación en CELPER hace 3 años, uh-huh. ¿no? Pasa rápido el tiempo. Hace 3 años, se hizo después de hace 2 años el...
Dos años en CELPER.
Hace un año, ¿no?
No, dos años en... Ajá.
La primera reunión de QGIS, usuarios de QGIS, y este año vamos a hacer las dos cosas juntas. Primero uh-huh. vamos a tener presencia allí en Autlán, porque uh-huh. ahora es el congreso de CELPER, y uh-huh. luego vamos a hacer la segunda reunión nacional de usuarios de QGIS, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de CELPER tú nos puedes decir más las fechas y cosas, ¿no?
Sí, pues aprovechamos para hacer la invitación, ¿no? Vamos a tener aquí en Autlán de Navarro el 23º Congreso del Capítulo México de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, también conocido como CELPER, en el cual pues vamos a tener la participación de pues varias personalidades que están trabajando aquí en México en el área de la percepción remota y los sistemas de información geográfica. Y este congreso se va a llevar a cabo del 23 al 27 de septiembre de este año, y pues esperamos la participación de muchos estudiantes y académicos que se dedican a esta área. Fíjate que vamos a manejar 8 ejes temáticos. El primero se llama gestión del territorio, en el cual vamos a hablar sobre riesgos, vulnerabilidad, ordenamiento, manejo de cuencas. El segundo eje es aplicaciones de percepción remota en ecología, biodiversidad y manejo de recursos naturales. El tercero es agricultura y percepción remota. El cuarto es levantamiento de datos, almacenamiento y generación de información. 5 es tecnologías emergentes en recopilación de información. 6 es uso y desarrollo de software de código abierto, una geomática y la percepción remota. El 7 es educación en geotecnologías y ciencias geoespaciales. Y el 8 es geotecnologías y sociedad. Y precisamente pues vamos a tener la participación de ustedes como grupo de Capítulo México de QGIS, precisamente en uno de estos ejes, y pues nos va a dar muchísimo gusto que vengan y nos platiquen de los avances, de lo que se puede hacer con QGIS, porque la verdad es que es un programa, más que un programa, es como un esfuerzo comunitario para desarrollar algo que pueda ser útil para la gente, ¿no?
Claro, claro, y además, bueno, ya que platicamos lo que era la percepción remota en este programa, realmente invitamos a todos los radioescuchas a que asistan a las pláticas. Son realmente cosas muy interesantes y son aplicaciones a muchas de las cosas que platicamos.
Efectivamente, y pues vamos a tener acceso abierto, o sea, no vamos a cobrar por la entrada ni nada, porque queremos que pues mucha gente se entere de lo que es estos temas, ¿no? Pero mira, ya, desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo, Camilo. El tiempo en la radio es muy relativo, de repente piensa uno que tienes mucho tiempo y ya se acabó, ¿no? Entonces, pues quiero pues agradecerte tu participación, muy interesante como siempre, y esperamos pues verte por acá en CELPER, en Autlán, en un mesecito más.
Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ahí, a Elia, a Macías Vargas, a Mariano Morán, a toda la gente uh-huh. de ahí de la radio también, muy especialmente, ¿no? Gracias por todo lo que han hecho para tener este programa. Es muy importante tener programas de divulgación de la ciencia.
Gracias, gracias.
Público.
Y sí. Bueno, no te vayas de la conexión, ahorita estoy contigo, me despido de radio y seguimos platicando. Bueno, pues muchísimas gracias, quiero agradecer al equipo que hace posible esta transmisión, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Alia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio de Genauclán, nos escuchamos en una próxima transmisión y los dejamos con la canción Satellite Blues de AC/DC. Un poquito de rock para terminar. Gracias, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima. We'll be right back.